11 de la noche, sigue el enfoque en Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Pues hemos llegado así a las 11 de la noche y José Luis Machuca, como cada día a esta hora, nos pone una sintonía que hoy sin duda viene mejor que nunca, porque necesitábamos un momento de tranquilidad, de calma, de relax, de sosiego, de reflexión. Llámenle como quieran, pero necesitábamos un momento acompañado de una música así después de lo que hemos vivido, porque es jueves, es 1 de diciembre y España es de octavos de final. Pero no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido nada fácil. Ha sido probablemente el peor día de España en el Mundial. Bueno, probablemente no, eso seguro. Y uno de los peores días de la España de Luis Enrique que se recuerdan, porque ha sido todo un desastre. Ha salido todo como no se había planeado. Quizás sí como lo había planeado Japón. Que comentábamos por aquí, es que veías al entrenador de Japón con su libreta, con su semblante serio en la primera mitad, que no ha hecho nada Japón, no ha propuesto nada. España sí, hasta que ha marcado el gol, luego se ha puesto a caminar. Y decías, este hombre tiene un plan. Este hombre tiene un plan. Y ese plan ha resultado para Japón, pero también ha resultado para España. No por culpa de Japón, no por culpa de España, sino vielen Dank, Dankeschön, Deutschland. ¿Por qué ha sido Alemania la que nos ha clasificado al final? Los últimos 20 minutos del encuentro, los españoles estábamos siguiendo el encuentro de Alemania y los alemanes siguiendo el de España. Ambos queríamos que el otro marcase, porque así Alemania dejaba fuera a Costa Rica y porque así nosotros dejábamos fuera a Japón. Finalmente solo uno de los dos ha hecho su trabajo y no hemos sido nosotros, han sido los alemanes. Así que España está en octavos de final, enseguida seguiremos hablando de ello. Seguro que seguiremos hablando de ello, pero antes hay que repasar el resto de la actualidad. Y el resto de la actualidad, claro, pasa, por ejemplo, por el Congreso de los Diputados. Allí lo último ha sido el debate sobre las enmiendas de Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts y CUP a la proposición de ley que deroga el delito de sedición. Los populares han reiterado que van a recuperar el delito una vez lleguen al poder y los naranjas han insistido en que este Ejecutivo blanquea a sus socios de gobierno. El Ejecutivo contesta, afeando a la oposición su búsqueda eterna de la confrontación. Noelia Ontoria.
El delito de sedición tiene que estar derogado antes de que acabe el año y la urgencia llevaba a celebrar hoy un pleno extraordinario para abordar las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Y aunque ninguna ha salido adelante, Esquerra ha incorporado las críticas para anunciar que intentarán mejorar el texto antes de su aprobación definitiva. Mireia Vehí, CUP, Josep Pallés, Junts, Carolina Telechea, Esquerra.
Si de lo que se trata es de ser útiles, ¿por qué comprarle al PSOE un cambio que amenaza el derecho a la protesta?
No se quita ningún juguete a los jueces, sino que se les da un nuevo juguete para dar vía libre a su contrastada voluntad represora.
Aprovechemos la ocasión para concretar al máximo las conductas criminales, porque los tribunales deben ceñirse a aplicar el derecho.
El diputado del PP, Carlos Rojas, aprovechaba para cuestionar a los socialistas, mientras que desde Vox, Javier Ortega Smith pedía a los independentistas que salgan de España.
Personas, señorías del Grupo Socialista, a las que admiro, no están de acuerdo con lo que está haciendo su partido.
Señor Rufián, tenga el valor de renunciar a la nacionalidad española. Pida nacionalidad en Corea del Norte, en Cuba o en Venezuela y coja un avión y márchese y déjenos en paz.
Los grupos tienen ahora hasta el 9 de diciembre para presentar enmiendas parciales al texto del PSOE y Unidas Podemos que suprime el delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados con una pena máxima de 5 años de cárcel.
Decimos que esto es lo último porque antes ha vuelto a haber cruce de calificativos como fascistas, filoetarras y también se ha hablado de la ley de libertad sexual, del sí es sí. Hoy diputados y senadores del Partido Popular se han concentrado frente al Congreso para pedir una modificación de la norma. Y no descartan, además, emprender acciones legales contra Irene Montero por aquello de la cultura de la violación. Una expresión que siguen defendiendo los morados. Por cierto, Alberto Núñez Feijóo, PP, Enrique Santiago, Unidas Podemos.
Miraremos si hay alguna posibilidad legal, aunque, como usted sabe, las cuestiones proferidas en el ámbito de la Cámara tienen muchas garantías para un diputado o para un ministro. En todo caso, insisto, lo que está ocurriendo en nuestro país es una responsabilidad directa del presidente del Gobierno.
Irene Montero lo que ha recordado son las posiciones de Naciones Unidas al respecto.
Confrontación también en la actualidad regional, en un día en que la sesión de control al Gobierno ha estado marcada, como pueden imaginar, por la situación de la sanidad madrileña, pero también por el enfrentamiento entre los ejecutivos regional y nacional, que se ha colado un día más en la Asamblea madrileña e incluso por la ley trans en la Comunidad de Madrid. Flor Carazo.
La portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se han enzarzado por la huelga de los médicos y pediatras de atención primaria.
¿Usted de verdad no siente algo por dentro al llamar vago o boicoteador a alguien que tiene 3 pacientes a la misma hora cada día de la semana?
Esta huelga en estos momentos no ayuda. Si quieren hacernos daño políticamente, que lo hagan en otro momento. Yo solo lo que les pido es que sigan arrimando el hombro como han hecho siempre.
La diputada del PSOE, Pilar Sánchez, ha cargado contra Ayuso por sus últimos ataques al presidente del Gobierno.
No le vamos a consentir que usted diga que este país iba camino de una dictadura. Eso es impresentable.
Claro que vamos camino de una dictadura. No sé si pasará la historia como exhumador profesional, pero sí por recordarnos a alguien que fue exhumado. Y por cierto, que a nadie le importó.
La presidenta regional ha anunciado la derogación del concepto de autodeterminación de la ley trans tras la pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
¿Qué es necesario hacer para que usted la derogue? Sánchez e Irene Montero han hecho suya esta ley. ¿Qué duda tiene ahora?
Vamos a ver qué engendro no fabrican desde los escaños de la izquierda y la ultraizquierda con esta ley antes de tomar una decisión equivocada.
Sobre vivienda ha preguntado la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto. Ayuso ha defendido su política en esta materia.
Está claro que su política de vivienda no funciona y lo sabe cualquier madrileño que esté buscando piso. Plan Vive, señora Ayuso, 0 viviendas construidas.
Lo que no se puede hacer son políticas como las que ustedes siempre proponen, porque ocupar viviendas no es la solución, promover la inquiocupación muchísimo menos.
Ayuso considera que la solución es fomentar la oferta y no intervenir los mercados.
Pero la sanidad sigue amenazando la estabilidad del Ejecutivo Regional, entre otras cosas porque la huelga indefinida de médicos de atención primaria continúa. Hoy la protesta ha ido precisamente a las puertas de esa asamblea y ya va camino de alcanzar su tercera semana, a no ser que mañana haya acuerdo, Paloma Nolasco.
Cuarta reunión mañana después de que hoy las protestas se llevaran a las puertas de la Asamblea de Madrid aprovechando el debate de los presupuestos. Tras la pancarta "La atención primaria se queda sin médicos", la secretaria general de AMIC, Ángela Hernández, opinaba sobre las propuestas planteadas por la Comunidad de Madrid para solucionar el conflicto.
Europa obliga a que en España a finales de diciembre del 2024 haya menos de un 8% de temporales, de cualquier tipo de temporal. Así que esto no tiene nada que ver con la atención primaria.
En el interior, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, señalaba a otros culpables de la falta de médicos.
Lejos de abordar este problema que nos afecta a todos, aparece la ministra que se dedica a atacar a la Comunidad de Madrid de manera absolutamente intolerable desde rueda de prensa de consejos de ministros o incluso desde el Congreso de los Diputados.
También ha valorado positivamente el funcionamiento de los puntos de atención continuada germen de esta huelga.
Muchos asuntos que repasar y analizar en el día de hoy. Aún nos quedan casi 50 minutos de este enfoque y además tenemos a dos personas que nos van a ayudar a hacerlo. Antonio Papel y Javier Redondo, a los que enseguida saludamos. Un momento.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el
ya.
Para.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Antonio Papel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Antonio, te veo tranquilo.
Sí, sí, yo tranquilísimo. Yo creo que hemos hecho un discreto ridículo, pero en fin, por lo menos hay que tomárselo con alegría porque seguimos adelante, ¿no? Y con un competidor como es Marruecos, que es más facilito que otras cosas que nos podían haber pasado, ¿no?
Oye, pero sí, son muy amigos, entonces, son país amigo.
Bueno, pues sí, estoy tranquilo. ¿Eh?
Que son país amigos, digo.
Es un país amigo, efectivamente.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Qué le vamos a hacer?
Javier Redondo, buenas noches.
Yo creo que
va con un poco de retardo, Alfonso.
Retardo,
Antonio Papel y nos deja ahí. Javier.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús.
También te veo más tranquilo.
Más tranquilo, sí. Pero bueno, yo esto del fútbol me lo tomo con cierta distancia, ¿eh? Quiero decir, me gusta muchísimo, soy muy fanático del fútbol, pero entiendo que como en la vida hay accidentes y es uno de ellos.
Oye, siempre se tiene un susto o un día malo en las competiciones, especialmente las competiciones de selecciones, porque al final hay pocos días.
Cortas, comprimidas.
Hay muy pocos días, entonces un susto tenemos que tener. En Sudáfrica yo me acuerdo que lo tuvimos al principio y luego, oye, terminamos ganando. Esta vez nos ha tocado un poco ya más pegado a la clasificación a octavos.
Sí, alertan a la tripulación, yo creo.
Eso es
una cosa que te pone y dice, ojo, que... Además, Japón a mí me ha recordado mucho en el segundo tiempo, yo siempre arrimo el asco a mi sardina, al Atleti del 16. Atleti del año del 16, muy ordenado.
Rocoso.
Y con muy, muy cerrado y muy pegadas las líneas, muy juntas. Y un equipo mucho más complicado de lo que nos podíamos pensar por el nombre, ¿no?
Fíjate, entonces, que lo estábamos
viendo. Un equipo muy hecho, ¿eh?
Lo estábamos viendo en la primera parte aquí y cada vez que enfocaban al entrenador de Japón, al seleccionador, yo decía, este hombre tiene un plan. Es que no me gustaba nada. No se alteraba. Luis Enrique se engañitaba dando instrucciones y eso que teníamos ahí el partido controlado en la primera mitad. Pero él nada, él se sacaba su libreta estando de pie, se tomaba sus apuntes, cerraba la libreta, gesto serio, semblante serio, como diciendo, están saliendo las cosas como quiero. Tú fíjate, y al final resulta que sí, si aguanta Japón así y luego en la segunda de repente te embiste de otra forma, no te lo esperas. Ha desordenado por completo a España y bueno, nos ha hecho un roto que hemos llegado a estar fuera del Mundial, Antonio.
Sí, sí, 12 minutos parece, ¿no?
Sí, sí.
A mí lo que me gusta mucho es lo de la libreta, ¿no? Me pagaría dinero por saber qué apunta en la libreta,
¿verdad?
Porque ¿qué se les puede pasar? O sea, están solamente pendientes de lo que tienen delante. ¿Qué apuntan? ¿Tengo que sacar a fulano y meter a mengano en la segunda parte? Yo creo que de eso se podrían acordar sin apuntarlo, ¿no? No sé, es un misterio, ¿no?
Yo creo que apuntan el minuto en el que pasa algo para luego repasarlo en vídeo. O sea, porque otra cosa no les da tiempo a hacer. No les da tiempo a tomar decisiones.
Claro, es que no les da
minuto
tiempo.
Tal para luego el vídeo y ver. Y anotan el minuto o la acción concreta, ¿no? Es lo que es lo que pueden apuntar.
Pero las decisiones, el plan de viaje no hace falta apuntarlo. Exacto, porque en cinco minutos va a tener que plasmar la cuestión. ¿No?
Lo que está claro es que este plan de viaje...
Eso es divertido.
Eso es. Lo que está claro es que este plan de viaje no lo tenemos que seguir nosotros más. Hay que cambiar algo. Yo no sé si la fórmula, el modelo...
Hay que cambiar algo, efectivamente.
El modelo... Efectivamente. Deberíamos saber ya que es caduco, este modelo de marear y marear y marear el balón y no ganar, sí, no ganar sí, la espalda, sí, sí. No dar pases entre líneas, no alcanzar esa verticalidad que, por otro lado, Japón sí la ha tenido en las 4 o 5 acciones que ha acumulado, sobre todo a la contra.
En la segunda parte, claro.
Eso es, eso es. Y al final es un modelo que nos conocen para bien y para mal. A España nos conocen por eso. Y es un modelo que no funciona Te puede funcionar pues un día que te sale todo perfecto y bien y ensambla todo a la perfección, como puede ser el día de Costa Rica. Pero en el momento en que nos golpean...
En el contrario, además, es muy malo, ¿no?
Sí, sí. En el momento en que nos golpean...
En el que contrario, además, es muy malo, pues usted...
Eso es. Claro. Eso es. Fíjate, leí de un compañero de la prensa deportiva que el problema de España en este Mundial va a ser la mandíbula de cristal, y es verdad. Sí. Nos golpean y nos cuesta reponernos, ¿eh? Nos cuesta reponernos. Si no nos golpean, estamos de tú a tú. Pero cuando nos golpean parece que nos cuesta...
Lo que pasa es que han sido dos golpes muy distintos, ¿no? Es el golpe de Alemania, que es toda una Alemania, y Alemania te empata con un buen partido muy solvente de España, pero se estaba rehaciendo, se estaban equilibrando las fuerzas, y el equipo joven pues duda. Y lo de hoy ha sido como un poco en estado de shock, es decir, ha coincidido el estar fuera del Mundial con los dos goles, porque podía no haber coincidido,
perfectamente,
pero ha coincidido. Y esos minutos en estado de shock también a una selección joven... Teniendo en cuenta que el primer gol viene de un fallo clamoroso otra vez en la salida del balón,
desde el primer pie, y no, eso no se puede.
Por eso yo decía lo de Japón parecido al Atleti del 16, porque tiene varios partidos. Tú decías lo de la libreta y lo del plan. Tiene varios partidos en cada partido. Presión, repliegue. Se cierra los 11 atrás y en un momento, durante 10 minutos, presionan como auténticos locos.
Bueno, contra Alemania fue ese el plan. Lo activaron un poquito más tarde, les costó más, porque Alemania sí les dio guerra al comienzo de la segunda parte, pero yo luego recuerdo que Alemania ya desapareció, porque no apareció tanto, y Japón, en cambio, tomó la iniciativa y ahí fue cuando le dio la vuelta a todo. Vamos, puso patas arriba al partido, que al final se llevó la victoria como ha hecho hoy. El caso que Japón primera de grupo, España segundo, ahora ya la gente está echando cuentas o incluso respirando, suspirando aliviada, diciendo, oye, que hemos evitado el cuadro difícil, pero bueno.
De entrada Croacia. Bueno, es que eso a mí tampoco.
Claro, claro.
Para ser el mejor hay que ganar a los mejores.
Ganar a todos.
Javier, eso es así.
Y en todo caso, si nos queremos también conformar un poco más, podemos decir que el segundo gol no fue gol, porque aquello, desde luego, salió del campo, la pelota. Yo lo he visto claramente en casa, vamos, por todos los lados, y se ve, ¿no? Y el clamor en Twitter es general. O sea, la pelota salió completamente fuera de la línea de fondo.
Y ese gol, entonces, fíjate, Antonio...
En fin, el VAR no se para.
Fíjate, Antonio, que ese gol...
Sí, dime.
Me decía un compañero, Ángel García, un compañero de aquí de Onda Madrid, que ese gol no nos ha dejado a nosotros fuera, pero sí a Alemania.
Claro.
Exacto. Y al final el VAR, pues bueno, está para esas cosas, que es verdad que en una toma resultaba bastante claro, parecía, ¿no? Que había salido el balón. Había un par de tomas confusas,
sí,
pero bueno.
Y después se ha visto una toma desde el aire, que en la que se veía ya clarísimamente,
sí, la cenital. Esa perfecta.
La cenital se veía perfectamente que estaba fuera, ¿no? Ya no había duda. Pero bueno, es que también la propia imagen del VAR, se ve perfectamente cómo sale completamente. El borde de la pelota está fuera del borde de la línea blanca.
Entonces, el caso es que tenemos a España...
Podemos conformarnos con esto, con la injusticia, ¿no?
Eso es.
Sí.
Tenemos a España en octavos de final. Nos medimos a Marruecos el próximo martes, si no me equivoco, a las 4 de la tarde. El lunes, que iba a ser nuestro turno, pues será el de Japón y Croacia. Y bueno, oye, seguimos vivos.
Bueno, yo particularmente, que yo he estado 10 años desfasado y fuera de moda, ahora reivindico la moda del pase largo. Es decir, yo soy muy del pase largo. A mí me gusta el central que pega un pelotazo.
Eres capelista, aunque seas del Atleti, eres capelista.
No, muchísimo, y muy clementista.
Eso es.
y muy del pase largo, porque es lo que la verticalidad pasa por ahí.
Y lo que genera, que hemos estado intentando entrar todo el rato por el centro y no hemos metido ni un solo balón desde las bandas. Y es que al final las bandas, meter un balón, yo como digo siempre, aunque el balón esté mal metido, hay segunda jugada.
Pero la idea inicial sí era esa, eso yo he visto en el 11 inicial, sí, luego los cambios ya han puesto todo patas arriba el estado ese de shock del que comentábamos.
Pues eso, tenemos el martes a las 4 de la tarde, que los compañeros de deportes de Onda Madrid darán cuenta, buena cuenta, como han hecho hoy durante muchas horas, además que han hecho un muy buen trabajo, de lo que depare ese Marruecos-España, que esperemos que pase, pero yo ya no me voy a atrever a hacer ningún pronóstico, porque creo que hoy he gafado un poquito el partido.
Desde luego.
Antes del partido, sí. Así que hoy no diré nada. Lo que sí terminaré diciendo a propósito del deporte, y ya enseguida cambiamos a asuntos políticos, es que fijaos, el deporte ha conseguido hoy poner de acuerdo a Rusia y Ucrania. Estaba viendo el partido, me ha saltado la información y digo, oye, mira, me llama la atención. En la ONU ha sido, el deporte les ha puesto de acuerdo a ambos y también al resto de países miembros, porque han adoptado por consenso una resolución sobre su valor para facilitar el desarrollo sostenible, con un foco en los eventos internacionales como fuerza unificadora. Bueno, pues sobre el papel es bonito. Bueno. Es cierto, este tipo de eventos se supone que sirven para unir, ya sea los Juegos Olímpicos, ya sea los Mundiales. Pero bueno, yo creo que todos cambiaríamos ahora mismo que no se celebrase el Mundial porque se acabase una guerra, ¿no?
No, desde luego. O sea,
pues sí, desde luego.
El deporte une mucho, yo soy muy de defender el deporte y por eso critico tanto que se convierta o que se parezca tanto a un negocio y que el negocio cubra el deporte o lo convierta en algo mucho más espurio. Pero es verdad que el deporte ayuda mucho a canalizar conflictos y a canalizar rivalidades y a juntarnos cosas.
No sé yo si lo de Qatar, en fin, va a ser tan edificante como para que se pueda sacar alguna consecuencia positiva.
Porque es negocio.
Es que hay negocios que son limpios, pero es que este negocio es tan sucio. Bueno. O sea, viene de tan lejos la corrupción, ha habido tanta gente que ha tenido que dimitir y que largarse, se ha forrado tanta gente por el camino y tal, que no sé, yo creo que más vale que corramos un tupido velo a la hora de sacar conclusiones morales de ese campeonato, ¿no? O sea, yo creo que, en fin, que es una claudicación, que es todo lo contrario de lo que tendría que hacer la comunidad internacional. Tendría que tener un cierto rigor moral y se vea claramente que el dinero lo puede todo, ¿no? Hasta corromper las conciencias más puritanas.
Pues sí, a veces la historia se escribe sin poner ni una sola palabra. Y es verdad que si no hubieran atendido o comparecido a las principales elecciones, probablemente no habría habido mundial, porque a nadie le habría interesado mover e invertir semejante cantidad de dinero si faltan una Alemania, un Brasil, una Argentina, una España, etcétera. Pero bueno, tenemos el mundial que tenemos y ahí estamos.
Y tuvimos
por lo menos,
el de Rusia.
Ahí estamos.
Tuvimos el de Rusia después de la invasión de Crimea.
Del espectáculo. Sí, señor.
Es verdad. Y ahora quería asomarme a la actualidad política, lo que nos ha dejado de sí este día. Os diría este día, pero realmente son los últimos días prácticamente son iguales. Estos últimos es como reinventar la forma de interpretar una ley o de interpretar unas palabras una y otra vez hasta la saciedad. Y fijaos, la última declaración que he leído ha sido, no os digo el nombre, lo digo al final, critica la eliminación de la sedición y emplaza al gobierno a corregir la ley del solo sí es sí. A ver, esto lo podría haber dicho Feijóo, esto lo podría haber dicho Inés Arrimadas y esto lo ha dicho Felipe González, que ha criticado la eliminación de la sedición y ha emplazado al gobierno a corregir la ley del solo sí es sí, Antonio.
Bueno, pues Felipe González puede decir lo que le parezca porque está por encima del bien y del mal. Yo creo que todos se lo reconocemos, ¿no? Lo que no tiene sentido es que un político inactivo del Partido Socialista pues diga algo parecido o critique a su presidente del gobierno del partido y secretario general del partido. Felipe, pues hombre, es un estadista, quizá él ve más la generalidad de las cosas que las coyunturas concretas. Yo creo que con relación a Cataluña hay claramente dos posiciones distintas, con independencia ya de los intereses políticos, que es lo que lo deforma todo, ¿no? Yo creo que se puede decir de Cataluña que como se han portado mal, pues deben pasar una temporada larga de penitencia, es una actitud perfectamente legítima. Y otra posición
en la que la actitud es mucho más comprensiva, mucho más humana, y decir, oye, ya que esta gente pues se está volviendo atrás poco a poco, vamos a ponerles un puente de plata para que vuelvan al redil y para que vuelvan a ser parte de España y para que contribuyan otra vez al desarrollo español. Hay que pensar que durante muchos años, durante muchas décadas, Cataluña ha tirado del resto del Estado y ha sacado de la miseria o del hambre a algunas comunidades autónomas del sur y ha sido pues el escaparate español ante Europa, ¿no? Ahora está en horas bajas, pero Cataluña yo creo que no solamente debemos estar a favor de que Cataluña se quede en España por una cuestión de principios y de prurito, sino porque es una parte entrañable de todos nosotros. Entonces hay que recuperar no solamente la legalidad, sino también el clima de entendimiento, ¿no? Entonces, claro, esas dos posiciones pues chocan violentamente de momento, pero yo creo que al final pues se irán moderando, se irán convergiendo. Y con un poco de suerte, pues en dos o tres legislaturas volveremos a una normalidad, como ha pasado, sin ir más lejos, pues en Canadá, ¿no? En Canadá hoy en día el independentista es un bicho raro, el independentista de Quebec, ¿no? Y con Cataluña pues habría que intentar algo así. Entonces lo de Felipe González, pues bueno, es una manera de ver las cosas perfectamente legítima, pero yo apostaría más por la vía de la comprensión, de la tolerancia, de tratar de limar asperezas y de tratar de volver a una institucionalidad como la que había al principio del milenio actual, en torno al año 2000. Yo creo que podríamos volver atrás y recuperar pues aquella senda de cierto entendimiento, de cierta cooperación.
Claro, volver atrás. Volver atrás después de estas, llamémosle, concesiones, te traslado la pregunta, Javier, va a ser complicado porque si ahora en la siguiente legislatura, por lo que sea, resulta vencedor Feijóo con Vox, por ejemplo, dibujemos ese panorama, y Feijóo ya se ha comprometido a recuperar el delito de sedición, claro, a lo mejor eso va a ser casi peor para este entendimiento con Cataluña, al darles y luego quitarles, ¿no?
Bueno, es que yo creo que 5 minutos antes de que recuperara el delito, el entendimiento ya se haría imposible, porque este entendimiento está construido artificiosamente sobre la base de una entente Partido Socialista, Esquerra Republicana, Bildu, con el gozne de Podemos. O sea, esa es la entente que permite el entendimiento, porque permite progresar en sus postulados políticos al secesionismo catalán. Poco a poco, mucho a mucho, o de vez en vez, pero es la única base del entendimiento. Es decir, a lo que podemos llamar entendimiento es a la estructuralización o al mantenimiento prolongado en el tiempo de esta entente política en el gobierno. Todo lo que no sea eso rompería el entendimiento independientemente de los hechos y de las palabras, lo rompería automáticamente. Antes decía Antonio lo de que Cataluña ha sacado de la pobreza a andaluces o extremeños o otras regiones, ha hecho regiones del sur. No es verdad, yo creo que Andalucía, andaluces y extremeños han contribuido a la riqueza de Cataluña. No es que los catalanes hayan sacado de la pobreza a nadie. De hecho, lo que creo es que los distintos gobiernos desde el siglo XVII han contribuido a fomentar unas diferencias absolutamente inexistentes. Es decir, cuando el sur era pujante en el siglo XVI porque tenía el puerto de Sevilla y estaba abierto al oro de las Américas, tuvo que haber órdenes reales para limitar el número de barcos que partieran de ese puerto y fomentar el comercio mediterráneo y las empresas textiles catalanas para que Cataluña no se quedara atrás. Pasó eso desde el siglo XVII, pasó con el ilustrado Carlos III, pasó con Primo de Rivera, pasó con Franco y ha pasado con todos y cada uno de los gobiernos autoritarios y democráticos a partir del siglo XVII. Es decir, que Cataluña ha sido la gran privilegiada en la relación con el resto de España. A mí, yo en algún momento, hasta hace 6-7 años, entendía que podíamos tratar la diferencia desde esa cordialidad siempre cuando hubiera una relación de lealtad. Es decir, yo he sido defensor durante años del federalismo asimétrico, algo imposible, es decir, es una pirueta jurídica, pero lo podría llegar a entender, desde la lealtad institucional. En el momento en que se rompe la lealtad, yo no solo no reconozco ninguna asimetría jurídica, sino que no reconozco ningún hecho diferencial en ninguna región. Es decir, yo entiendo que comer pan con tomate, hablar una lengua distinta o montarse unos hombres encima de otros no me parece suficiente diferencia respecto de otras regiones para ser tratados como diferentes. Somos todos iguales y todos debemos ser tratados de la misma manera. Respecto del delito de sedición, se va a eliminar el delito de sedición ad hominem, es decir, pensando expresamente en unas personas concretas, ni siquiera en una situación, porque si pensamos que es en una situación, es todavía más gravoso, es decir, es en la situación de fomentar la buena relación, la cordialidad, no entre Cataluña y el resto de España, sino entre Esquerra y el Partido Socialista, lo que es todavía mucho más gravoso para los intereses de España. Entonces, a mí me parece que la noticia de recuperar el delito de sedición, sobre todo para evitar que la cordialidad o la supuesta cordialidad esté basada en los chantajes, me parecería una buena noticia, sobre todo para acabar con esos privilegios y esas prebendas de las que siempre ha gozado el nacionalismo catalán, basándose fundamentalmente en el victimismo.
Claro, pero es que
cualquier pacto, sí, cualquier pacto político se puede interpretar como un chantaje, ¿no? O sea, eso en democracia funciona así. Si tú no estás de acuerdo con esto, pues yo te quito los apoyos y tú pierdes el poder, ¿no? Es evidente que Cataluña se sube a la revolución industrial, a la grande, y cosa que no hace el resto de España, se lo hace en Cataluña y el País Vasco, y eso es lo que tira del país durante muchísimo tiempo, ¿no? Durante siglos, desde el siglo XVII en adelante, Cataluña y el País Vasco pues mantienen en el país la condición europea del país, ¿no? África empezaba en los Pirineos, excepto en estos dos territorios que estaban ya en Europa. Pero bueno, eso, la parte histórica me interesa menos. Yo creo que el independentismo, que tiene mal cartel, evidentemente, y a mí no me gusta, yo creo que el nacionalismo es la guerra, ¿no? Como dijo Mitterrand, y por lo tanto, en fin, creo que la civilización pasa por el fin de los nacionalismos, pero hay que aceptar las cosas como son, y en Cataluña, pues da la casualidad de que hay un sector catalán que probablemente no llegue ni al 40% de personas que preferirían estar absolutamente separadas de España. Las estadísticas, desde luego, no les han dado nunca la mayoría absoluta. Hay que tener en cuenta, de entrada, el pragmatismo de la situación actual. Es decir, el hecho de que se haya conseguido enfrentar de una manera bastante radical al nacionalismo conservador, al pujolismo, al corrupto, al nacionalismo de la pequeña burguesía, dispuesta a todo para mantener la fabriqueta y el monopolio o el oligopolio, este nacionalismo se ha enfrentado con un nacionalismo que es más progresista, no progresista del todo porque es nacionalista, es decir, eso es un impedimento para ser realmente moderno, ¿no? Pero en este momento el nacionalismo es mucho más inofensivo porque no tiene la unidad que le proporcionaría ciertas posibilidades de seguir presionando en favor de la independencia. Yo creo que eso ha sido el primer logro. En cuanto a por qué hemos llegado aquí, yo no le echaría tampoco toda la culpa al nacionalismo en sí. Esto de la historia es muy larga, se podría describir con mucha minuciosidad, pero yo me pararía en la posición de Aznar en su segunda legislatura, cuando su posición frente a Cataluña consigue que Esquerra Republicana, que era un partido marginal, se convierta en el tercer partido de Cataluña y hasta el punto de poder formar gobierno para gobernar desde 2003 en un tripartito con el Partido Socialista al frente, ¿no? Después pasa lo que pasa, se intenta una reforma del estatuto que sale aceptablemente bien, que es aproximadamente la que rige, por ejemplo, en Valencia, donde nadie se molestó en recurrirla ante el Tribunal Constitucional, y sin embargo en Cataluña esa reforma se recurre ante el Constitucional en una escenificación muy lamentable en la que el Partido Popular ponía mesas petitorias en Andalucía y en otros lugares para irritar a los catalanes, consiguió irritarles y consiguió, de una manera tampoco no muy limpia, el que el Tribunal Constitucional, bastante manipulado, presionado y sometido a todo tipo de maniobras torticeras en aquel momento, pues se cargara la reforma del Estatuto de Autonomía después de que los catalanes hubieran votado. Por cierto, sin ningún entusiasmo, porque no llegó a votar ni el 50% de los catalanes. Entonces, claro, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? O sea, la gente se empezó a irritar y, pues, Artur Mas, pues, se metió en el follón que nos ha traído hasta aquí. A esto hay que sumarle otro factor muy desgraciado, que es el de la corrupción, que empieza a estallar en Cataluña. Y es evidente que los corruptos estarían encantados de un secesionismo rápido para salir del alcance de la justicia, ¿no? El famoso 3%, que por cierto se está juzgando ahora, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es muy complejo como para simplificarlo. Y vamos, creo que nuestra obligación, la obligación del Estado, es la de aplicar lenitivos. Es una especie de política, digamos, de apaciguamiento. No me gusta la palabra porque todos sabemos que hay un antecedente histórico, ¿no? Chamberlain en los sudetes invadidos por Hitler. Pero yo creo que esa política en este momento es la pertinente. Es decir, a los catalanes, que no tienen ninguna culpa en su mayor parte de tener a esta clase política tan sospechosa en su vertiente nacionalista y con personas como Puigdemont y compañía, pues yo creo que merecen una cierta atención del resto del Estado. Y esa atención va por ahí. Después de todo, ellos piden la autodeterminación y la amnistía, ¿no? Y no van a tener ni la autodeterminación ni la amnistía, van a tener una reforma legal que nos aproxima a Europa en la clasificación de los delitos contra el Estado, y desde luego no van a tener autodeterminación, sino que pueden alcanzar una reforma del Estatuto que también comportará un referéndum, porque lo establece la Constitución, pero que no pasará de ahí. Es mi visión, vamos, del asunto. Hay que desdramatizar Cataluña y hay que intentar que Cataluña pues vuelva a la normalidad, una normalidad que se ha conseguido en otros sitios. Y ya digo, el ejemplo de Canadá, pues lo deberíamos estudiar a fondo, porque es una muestra de sentido común de 30 años de forcejeo que termina muy bien, ¿no?
Antonio,
hay que recordar que Canadá, al contrario que Cataluña, tuvo un terrorismo activo al principio del fenómeno nacionalista.
Pero entonces lo que ha cambiado.
Y aquí lo de Terra Lliura fue muy. Dime.
¿Qué hechos han cambiado para que cambie el diagnóstico de Sánchez? Es decir, el diagnóstico de Sánchez en 2018 era que había que endurecer las penas de sedición. Y en 2022
entonces cambia, a Sánchez,
claro, pero ha cambiado el diagnóstico radicalmente en 4 años, con lo cual años ha cambiado mucho el escenario.
Yo no he cambiado el diagnóstico.
Pero en tu relato, que es verdad que incluye muchos, bueno, todos los hechos obviamente son ciertos, pero yo creo que hay que imbricar también otra serie de fenómenos y de hechos y de que completan el proceso. En el relato de Aznar como propulsor de Esquerra, eso es verdad, pero no sabemos hasta qué punto fue Aznar propulsor de Esquerra o fue los pactos que firma Aznar con Convergencia y Unión que le apoya durante la primera legislatura, porque Esquerra ya se dispara.
Empieza por ahí.
Claro, pero entonces no sabemos si es Aznar o es Convergencia. Claro, pero a lo mejor es un error de Convergencia.
Juntos, ¿no?
Bueno, o de los dos juntos, pero hemos omitido en la primera narrativa, le hemos cargado tintas
pero Convergencia nunca dejó en su programa máximo de mantener la independencia.
Indudablemente.
Nunca engañaron a nadie.
De hecho,
siempre fue independentista.
Sí, y en la ley de la creación de la policía catalana está ese plan. Lo que pasa es que no lo supimos leer porque entonces, y yo me incluyo entonces entre ellos, los buenistas interpretábamos que había que dar para mantener. Y lo que sabemos desde entonces es que cada vez que damos, expulsamos un poquito más. Luego, en el siguiente punto del relato, hablabas del referéndum, no, de la reforma del estatuto y de la sentencia del Constitucional. pero habría que recordar, independientemente de si es política, si de forma torticera, es, aparte de esas interpretaciones, que obviamente cada uno tiene su opinión, que es exactamente lo que tumba el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional se limita a tumbar 8 o 10 artículos de un cajón desastre de 300 y pico artículos. Básicamente tumba la Declaración de Nación. Claro, la Declaración de Nación.
Son la clave. Oye, artículos... Artículos que están en el Estatuto de Valencia.
No, Valencia no tiene un poder judicial propio. Tiene un tribunal de aguas, que no es un poder judicial propio.
La gran parte de lo que son los artículos que se tachan por el Tribunal Constitucional está en el Estatuto de Valencia y alguno más.
Valencia se declara nación en su estatuto. Valencia tiene Consejo General, Consejo del Poder Judicial Autonómico y Valencia en su... Y el último era...
Sí,
perdón, Antonio.
Lo que te estoy... Creo que estamos diciendo lo mismo. O sea, lo que sí es seguro es que la parte borrada del tribunal, del texto del Estatuto de Autonomía de Cataluña por el Constitucional, está también en el Estatuto de Valencia. Y, sin embargo, en Valencia, como nadie lo recurrió, se mantienen esos artículos. ¿Entiendes? Yo no tengo delante ahora la documentación.
Antonio, Javier, es que al final el relato yo creo que entre los dos lo estáis construyendo. Y os he escuchado hablar pues de cordialidad, de volver a un poco lo que teníamos, de volver a ese escenario, de dar para acercar, de dar y resulta que al final das y lo que haces es alejar más a las partes. A ver, yo creo que aquí lo que la historia nos está diciendo, más allá de que Aznar sea el que impulsa o quien sea antes o después, es que hay una parte del nacionalismo, bueno, hay una parte del independentismo que nunca se va a conformar. O sea, sabemos que se dé lo que se dé y se entregue lo que se entregue, siempre va a haber un paso que va a romper esa cordialidad y no va a ser por parte de, por decirlo así, del gobierno central. Va a ser por la parte que sabe que tiene la sartén por el mango en algunos momentos, como puede ser este, y va a seguir pidiendo hasta que vaya consiguiendo y consiguiendo. Y lo que quiero decir es que al final el ascenso del nacionalismo, primero, es culpa del nacionalismo, que, ojo, ha sabido jugar sus cartas, y segundo, es culpa, creo que, del bipartidismo tradicional, que ha necesitado de ese nacionalismo, según tenemos construida la democracia, para poder mantenerse en el poder ni más ni menos o sacar adelante, llámense ahora unos presupuestos o llámense mañana cualquier otro tipo de cosa que le mantenga en el poder. Y esto es algo...
O llámese la Moncloa.
O llámese la Moncloa.
Porque andar
que esto es algo que en los últimos tiempos, en la era moderna, lo hemos visto con, insisto, los principales partidos, pero esto viene de muy atrás. Es decir, se habla mucho de Cataluña porque son los que más ruido hacen y también en el independentismo, pero yo siempre digo que admiro mucho la política vasca porque siempre van consiguiendo sin hacer tanto ruido o por lo menos generar tanta crispación constante. Ha habido momentos, fricciones, pero al final lo que tiene la política vasca y lo que ha ido consiguiendo es... unos privilegios que, bueno, datan, ya sabemos de cuándo datan, que nos tenemos que remontar hasta los carlistas, que para apaciguarles, pues, se les tuvo que dar. Luego llegó Franco con el apoyo navarro en la Guerra Civil, pues también se tuvo que dar privilegios. Y todos esos privilegios nadie los pone en duda. Entonces,
porque
claro,
están en la Constitución.
Porque eso es. Entonces, Cataluña viene, pide, se le va dando, porque ahora en la era moderna necesitamos para mantenernos. Y la cuestión es, ¿en algún momento se va a alcanzar con esas concesiones una verdadera cordialidad en la que todos nos aceptemos, como bien añadía Javier Redondo, en la cual todos respetemos y seamos y guardemos lealtad a las instituciones, o no? ¿O se va a querer destruir esa institución porque yo me quiero ir por mi lado? Porque si es así, nunca va a satisfacer.
Fíjate que en 2011, cuando realmente se rompe todo, es cuando Mas solicita de Rajoy un pacto fiscal, porque no hay dinero en los cajones. No hay dinero en los cajones porque el tripartito lo ha entregado todo a políticas identitarias. No hay dinero en el cajón, no hay dinero ni para pagar a las farmacias por las facturas. Y le pide un pacto fiscal. En aquel momento yo decía, o yo me mostraba incluso favorable a la reforma constitucional para privilegiar a Cataluña con un pacto fiscal. Digo, porque si es constitucional para el País Vasco, ¿por qué no puede serlo para Cataluña?
Claro, ¿por qué no va a ser?
Desde la lealtad institucional. Pero en la negativa de Rajoy, en un contexto muy concreto de crisis de deuda y de crisis financiera, en ese momento no le podía conceder a Cataluña más privilegios en relación y comparativamente o preteriendo al resto de España, niega ese pacto fiscal, es que en ese momento es inconstitucional. Claro. Otra cosa es que si hubiera emprendido una reforma constitucional, ya en un momento muy delicado, porque era el auge de los populismos, ya era un momento, a los pocos meses, más tiene que entrar en helicóptero al Parlamento, porque ya han empezado los rodeas, los congresos, empezó en Cataluña, en ese momento no se podía llevar a cabo esa reforma. En ese momento el nacionalismo catalán rompe la baraja y Mas es preso de la CUP. Y desde que Mas es preso de la CUP, todo el movimiento independentista se acelera. Ese acelerón final no es culpa del bipartidismo. Ese acelerón final no es culpa del bipartidismo.
Sí.
Culpa
sí,
del bipartidismo no son otras culpa, cosas.
Yo no hablaría de culpa, sino de relaciones causa-efecto, que, que es distinto, ¿no? Cuando, mira, el pacto fiscal aquel, efectivamente lo que se pretendía era emular un sistema como el vasco y el navarro. Pero eran 20 puntos. Yo en este momento tampoco tengo delante la documentación, pero eran 20 puntos de los cuales había dos o tres que eran los del pacto fiscal y después había una serie de peticiones que ya no recuerdo cuáles eran, pero eran peticiones, oye, que era la terminación de las cercanías de no sé dónde, tal, o sea, 20 cosas. Y pues Rajoy no le quiso ni recibir, acordémonos de las cosas. O sea, Rajoy con toda displicencia no le quiso ni recibir, ni le escuchó. ¿Entiendes? Entonces el hombre se fue irritado de aquí, de Madrid. No, las cosas no se hacen de esa manera. Dice,
y ahora me independizo.
O sea, el trato... Claro, bueno, te independizas porque además Pujol había cambiado de punto de vista. Pujol en aquel momento ya había sido descubierto, ya había dicho lo de su deuda fiscal. Entonces Pujol, que nunca había defendido la independencia, se declara independentista. Y entonces, claro, se radicaliza, se hace en la CUP, empieza a influir y aquello es una bola de nieve. Que todos recordamos lo que pasó, que Puigdemont tuvo que sustituir a Mas porque la CUP se lo exigió. Bueno, aquello ya fue de disparate en disparate.
Posteriormente.
Entonces la situación en Cataluña, en mi juicio, en este momento, tiene, como todas las cosas en la vida, un dilema. O sea, hay dos caminos de resolver lo catalán. La vía del apaciguamiento y la vía de la dureza. Yo creo que la vía de la dureza nos lleva a la independencia de Cataluña. O sea, si Cataluña decide, por mayoría, sea sin necesidad de referéndum alguno, pero con unas encuestas del 80 y del 90% de personas decididamente partidarias de la secesión, Cataluña se irá. Y tú ya puedes mandar allí a la Brunete que Cataluña se irá. ¿Entiendes? Lo que hay que hacer, a mi juicio, es reducir, limitar el ámbito del independentismo absurdo que no tiene ningún sentido en el siglo XXI, que una región como Cataluña, que históricamente está vinculada a España desde hace 6 siglos, o sea, no tiene ningún sentido intentar pues bajar el tono de la discusión y volver a la misma situación como la anterior, en la que el 90% de los catalanes votaron la Constitución en el 78. Fue de los sitios donde tuvo más apoyos.
Decía Antonio, entre el apaciguamiento y no sé cómo ha definido, si o la concordia o la buena relación.
La dureza.
La dureza, claro, para mí es la ley o el chantaje. O sea, lo que llama Antonio dureza para mí es ley.
Y lo que llama apaciguamiento me
parece chantaje.
Yo el chantaje no lo admitió el Partido Socialista en la época de Zapatero, no lo admitió de ETA. Pues dudo que lo vaya a admitir ahora de esta gente.
Un apunte después todavía... Soraya Sáez de Santa María, no me acuerdo si eran 44 o 45 medidas entonces, o 46, algo así, con las que después estuvo dispuesta a negociar. De hecho, Soraya Sáez de Santa María recibe a Junqueras en secreto en el aeropuerto de Barajas tratar de rebajar la tensión.
Ella tenía esa sensibilidad,
bien.
Sí, señor.
Y entonces había eso, 44, 45, 46. Vamos a poner 46 reivindicaciones del separatismo. Y Soraya Sáez de Santa María siempre decía, no son 46, son 45 más una, porque puedo hablar de 45, pero no de la una, que es el referéndum y la secesión. Es decir, se estaba dispuesto a hablar, pero entonces Junts o Convergencia o como se llamara ya la burguesía catalana era presa de la CUP y presa también del desbarre de Esquerra, que ahora ya no desbarra tanto porque está en el poder.
Estamos hablando con Antonio Papel y con Javier Redondo en el Enfoque de Onda Madrid, repasando lo que ha dado de sí el día de hoy, como comprenderán e imaginarán, repasando la reforma del delito de sedición, la derogación más bien del delito de sedición. Hablaba Antonio de que, por ejemplo, cuando se va a pedir al presidente desde una región, pues hombre, que hay otras formas de ir a pedir. Yo no sé si ahora veríais buen momento y un buen contexto para que la MAM vaya a pedir algo a Sánchez, pero bueno, me lo contáis ahora después de un minutito.
El enfoque en Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
9 minutos nos quedan para concluir este día para olvidar en lo que respecta al fútbol, aunque hemos pasado. Estamos hablando con Javier Redondo y con Antonio Papel. Os pido brevedad, Antonio, Javier, sobre las siguientes cuestiones, porque ya nos quedamos sin tiempo. Os mencionaba a Lambán. Nada, a manera de chascarrillo, porque ABC le trae en portada. Sánchez obliga a Lambán a humillarse. Mis palabras fueron desafortunadas. Menos de 24 horas ha matizado, Antonio.
Bueno, no sé, yo es que a Lambán no le entiendo muy bien. Oye, no es obligatorio ser del PSOE, no hay ninguna necesidad. Pero si tú aceptas meterte en el engranaje del PSOE, presidir una comunidad autónoma, pues oye, pues no te digo que le tengas que tener mucho cariño a tu jefe, pero tienes que guardar las formas, ¿no? Yo creo que la vida es así. O sea, si tú trabajas en el ABC o en el País, no puedes salir a antena a decir que el ABC es una mierda o que el País es una mierda. Es lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues la franqueza tiene un límite. Y yo creo que en este caso, Lambán, después de decir lo que dijo, tenía dos caminos. O humillarse o largarse de la política, que también es una actitud muy digna, ¿no? Tampoco es obligatorio seguir en la política.
Hay gentes,
supongo que tendrá otro medio de vida este señor, ¿no?
Sí. Hay gente brillante y espléndida que cuando se pone en una tril se arruga cuando habla en público. Y a Lambán yo creo que ayer le pasó al revés. Estaba en su foro, en su tierra, en su salsa y
se creyó estupendo. Se creyó que estaba en 2016 y no en 2022. Es decir, en 2016 había un Partido Socialista, en 2022 hay otro, en 2016 había un Comité Federal y ahora es un Comité Federal que está inactivado o está inane. Entonces se creyó al lado de Javier Fernández, se retrotrajo en el tiempo y le generó ese lapsus diciendo mejor.
Pero eso pasaría en todas partes, ¿no? Yo no creo que en el Partido Popular que salga un señor y diga, mira, el señor Feijóo no me gusta, tenía que haberse quedado el señor Casado. Este señor está condenado en el Partido Popular.
Sí,
también.
Desde luego que es un que yo creo tuvo que ser consciente de la magnitud de las palabras, lo cual no quita el hecho de que siempre interpretemos los analistas que sepamos que Paje o que Lambán en absoluto incluyo a Vara, que es el más camaleónico de todos junto con Pachi López, pero que Page o que Lambán, pues, y a veces Puig, pues discrepan de Sánchez.
Pero si se escucha, pero si discrepar, a mí me parece elegantísimo discrepar, y si además si tienes fuerza política dentro de un partido, es lógico que discrepes, pero educadamente. Lo que no puedes decirle a la cara es decir, mira, tú eres mucho peor que el que podíamos haber tenido.
Bueno, quizá las discrepancias, de aquí a mayo afloren un poquito más en el ámbito regional, porque puede ser un sálvese quien pueda, ya veremos.
Efectivamente, puede ser, pero también te digo una cosa, a la gente tampoco le gustan estas cosas.
Eso es cierto, Claro, además es de primero de comunicación política, es verdad.
Claro, es que la lealtad del partido al jefe, pues es algo que por lo menos pues públicamente hay que mantener.
Y oye, a la gente no le gustaría tampoco, un minuto te pido, Antonio, otro a ti, Javier, que dejásemos de hablar de economía. Bueno, habría que hablar tanto de las pensiones, otra vez Escriba, que el hombre, el pobre, por muy bien que se explique, que a veces lo hace bastante bien, la verdad, siempre trae polémica cuando hace algún anuncio. Y bueno, ahora lo de las pensiones no ha gustado, pero utilizo a Escriba para irme a la portada del Mundo, que titula "Consenso de los expertos, el paro del gobierno está distorsionado". Reclaman varias entidades al Ejecutivo más transparencia y consideran que las estadísticas no recogen como parados a miles de fijos discontinuos que se encuentran inactivos, Javier.
Sí, eso es la polémica que inmediatamente después de llegar a la presidencia del partido denunció Feijóo y que se le echó encima a la ministra de Trabajo porque decía que estaba corriendo el bulo de que había más parados porque los fijos discontinuos no son parados. Los fijos discontinuos, en el momento en el que no están trabajando, son parados. Otra cosa es que tengan expectativas de volver a trabajar iniciada la temporada de su trabajo, pero son parados con la nueva normativa, con la reforma de la reforma o la reformita de la reforma, se introdujo o se restó o fue para un poco maquillar esas estadísticas y rebajar el paro, pero mientras no tienen trabajo, están en paro.
Antonio, un minutito. Son I-56 justo hasta I-57.
Me pillas, que no lo sé, no tengo la menor idea. Yo tenía entendido que los sistemas de medición de desempleados eran europeos. Entonces, no sé si nos la meten doblada o no. En ese caso, no tengo ni la menor idea. Miraré el Mundo y lo estudiaré para el próximo día para que me puedas examinar y me apruebes o no me apruebes.
Pues fijaos, quería terminar hablando de economía, Antonio, Javier, porque bueno, hoy ha salido el dato, que es atroz, de que un tercio de la población infantil malvive y un tercio de las familias españolas no tiene para poder poner la calefacción. Esto en España.
Sí, señor. Sí,
y si ya tenemos la cruz pesada con estos datos aquí en nuestro país, fijaos, hoy ha entrado por primera vez hace unas horas en Melilla un migrante en paracaídas a través de la valla. Luego, a lo largo de la información, mañana se confirmará todo, se habla de parapente, pero en cualquier caso, a lo que tiene que llegar uno, a lo que tiene que llegar uno, bueno, para verse así y pues echar mano a un paracaídas. No,
a mí lo que me parece estremecedor, luego el asunto Marlaska tapó un poco esa imagen, pero lo que me parece descorazonador y me parece realmente trágico es la imagen de los tres inmigrantes en el timón del barco con el agua chocando contra su cuerpo durante varias horas. Yo insisto, estamos en guerra contra las mafias, aunque no lo reconozcamos, y tenemos un deber moral de atender a todas esas personas desesperadas que quieren llegar a Occidente, engañadas o no, pero quieren convivir con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí Europa se juega bastante de su sentido, de su ser y de su origen.
Estoy totalmente de acuerdo, pero además yo creo que deberíamos darle a la inmigración la importancia que tiene, ya no como fenómeno, sino como consecuencia de una situación en África.
Es
decir, el cambio climático está desertizando zonas muy pobladas de África. Y toda esta gente, como es natural, intentará buscarse la vida en sitios donde puedan vivir, donde puedan comer. Es decir, lo que ahora es una presión demográfica bastante fuerte se convertirá en una presión demográfica insoportable, a menos que los países ricos se ocupen de desarrollar los países centroafricanos, que es donde realmente está el problema, y habiliten sistemas pues para que esta gente no se muera de hambre. Yo creo que la doble vía de integrar a los más posibles en los países desarrollados y de desarrollar los países de origen de la inmigración es la que hay que explotar. Y o se gasta ese dinero, o bien vamos a tener casos como el de Marlaska, pues cada dos días. Porque sin dejarle... el problema no está en Marlaska, el problema está en que hay miles de personas que están tratando de saltar la valla.
Sin dejarle la función de comprarse África a China, sino comprometiéndose Occidente.
Exactamente, porque los chinos, que tampoco tienen dinero suficiente, lo están haciendo, están comprando África. Es decir, no están desarrollando África, están invirtiendo en África, que es muy diferente.
Sabía yo que íbamos a terminar esta tertulia y os iba a poner de acuerdo yo, ¿ves? Sí, igual que el deporte ha puesto de acuerdo.
Siempre es más lo que une que lo que separa.
Claro que
siempre.
Sí, claro que sí. Fijaos que aquí seremos cada uno de un club. Seremos cada uno un club, pero hoy somos Estados Unidos porque somos de una selección, que es la española.
Y vas a terminar con la canción de los chanclas de Japón.
Exacto, ya solo faltaría, pero no lo he avisado yo a José Luis Machuca, no la tendré preparada. Javier Redondo, Antonio Papel, oye, que ha sido un placer contar con vosotros esta
horita. Hasta muy pronto.
Repasar la situación de la selección española, repasar la situación de España y el mundo y darnos cuenta.
Ahora veremos.
Y darnos cuenta de que nunca estamos demasiado mal comparados con otros. Nosotros volvemos mañana en El Enfoque a las 7 de la tarde. Descansen.